Patrick.
Hola. Pueden sentarse, hermano. Vamos a abrir Tito, el capítulo 3. Bueno, y antes de comenzar, quiero pedirles si podemos orar, ¿sí? Encomendar este tiempo al Señor. Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, te adoramos, Dios, te alabamos, Señor, solamente tú te mereces, Dios, esta honra, Dios, nadie más, Señor, nadie de nosotros debe recibir, Señor, la alabanza que solamente tú mereces, Dios. Por ningún motivo, Señor. Debemos enfocarnos, Señor, solamente en ti. Señor, solamente en lo que tú dices, Dios. Señor, te pido, Dios, que yo pueda hacer eso, Dios. Yo pueda, Señor, predicar tu palabra, Señor, y que podamos finalmente ver lo que tú eres, Señor, Dios, y no ver de quién viene esa palabra, Señor. Señor, que yo solo soy un medio, Dios, pero realmente eres tú, Dios, el que hace todas las cosas, Señor, tanto en mi vida como en la de todas las personas acá, Señor, como en todo el mundo, Señor. Así que te rogamos, Señor, te rogamos, Dios, que podamos, que pueda yo ser un medio, Señor, fiel, Señor, pero que también todos nuestros corazones, Señor, podamos estar sensibles, Señor, a tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Dios, y podamos recibirla, Señor, creerla, Dios, y ponerla en práctica, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado ya bastante tiempo con Tito, y hoy vamos a predicar, vamos a escuchar el último sermón de Tito. Así que, primeramente, quiero que lo leamos. Tito 3, versículo 12 al 15. Son los últimos versículos de la carta de Tito. Vamos a leerlo. Tito 3, del versículo 12 al 15. Dice, cuando te envía a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos ustedes. Así que bueno, el final de la carta, es normal ver en las cartas de Pablo y en general en todas las cartas, cuando ya hemos soltado el tema principal de lo que se venía hablando en toda la carta, ya vimos la introducción. Yo tuve el privilegio de predicar el inicio de esta carta y cómo nos introducía. Y normalmente encontramos mucha teología ahí, mucha carne, ¿no? En los primeros versículos, y a medida que va avanzando la carta, vamos viendo cómo eso se va describiendo de una mejor manera, pero normalmente en estas últimas partes nos encontramos tal vez con un saludo final, tal vez con indicaciones más personales. Si recuerdan cuando estuvimos con Tito, al final con Timoteo, perdón, al final le dice, bueno, cuídate de no hacer esto, incluso le habla de cosas acerca de su salud. Recordamos esto, que son cartas reales, ¿sí? Y esto es un testimonio de que la Biblia es veraz, de que la Biblia es real, de que estos no son cuentos. Cuando nosotros comparamos la Biblia con otros escritos de la misma época, vamos a encontrar que otros escritos que son fantásticos nunca van a terminar de esta manera y nunca van a tocar este tipo de temas. Y cuando parece que hay una cuando parece que tocan estos otros temas, realmente nunca se tocan de una manera realista. Es decir, que no va a hablar acerca nunca de defectos, de cosas reales que están pasando ahí, pero nosotros vemos en las cartas todo lo contrario, vemos cosas reales. Así que vamos a ir hablando cada una de estas instrucciones que va a decir Pablo en esta última parte. Primeramente el versículo 12, dice: cuando te envía Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar ahí el invierno. Aquí Pablo menciona a estos dos personajes, Artemas y Tíquico, y le dice que cuando los envíe, que entonces Tito se retire y que va a ir a pasar ahí con Pablo en otra ciudad, ahí mismo en la isla de Creta, pero en otra ciudad. Es decir, no va a estar ya sirviendo en la iglesia donde él estaba sirviendo. Y algo que podemos nosotros señalar de esto es el reemplazo que iba a tener Tito en esta iglesia. Si recuerdan, en los primeros pasajes, en el capítulo 1, 5, cuando Pablo le está dando las indicaciones de por qué razón Tito está acá en Creta, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que en vista de este pasaje, es claro que la labor de Tito en Creta no era permanente. O sea, su labor no era de quedarse ahí permanentemente, no era un pastor de la iglesia, aunque si bien parte de su ministerio significaba predicar, significaba enseñar, su labor no era la de un pastor. Por el contrario, él tenía que levantar pastores que quedaran en Creta y que estos continuaran la tarea. Y esto es porque la tarea de Tito, el ministerio de Tito, era similar al de Pablo. Tito no era tanto un pastor como era un misionero. Es decir, él llegaba un tiempo, lo mismo que hacía Pablo, y capacitaba la iglesia, principalmente designando pastores, designando ancianos, y finalmente, bueno, él se retiraba y continuaba en otro lugar, y esto es lo que va a hacer Tito. En el ministerio, en la iglesia, esto es así. Y quiero que pensemos no tanto en la parte de los misioneros. Nosotros sí hemos tenido la oportunidad de tener misioneros. El pastor Greg, que estuvo con nosotros, él fue misionero acá, y una vez la iglesia tuvo la capacidad de tener a un pastor, pues la tarea de Greg había terminado, ¿no? Y si bien nosotros tenemos parte de nuestro corazón con Greg, ¿no? Nosotros sabemos que esta es la tarea de un misionero, pero realmente lo que quiero que pensemos en este momento es que el ministerio en Creta no dependía de Tito. O sea, la obra del ministerio en Creta no dependía de Tito, ni de Pablo, ni de ningún otro. En la iglesia las cosas se dan así, se cumplen por partes. Es decir, que todos somos parte del ministerio de Dios, pero ninguno es una herramienta indispensable para que el ministerio de Dios funcione. En 1 Corintios 3, del 4 al 7, Pablo, hablando de un problema que había en Corinto, que era la división de la iglesia, estaba habiendo una división porque algunos se consideraban, bueno, yo prefiero cómo enseña esta persona, otros decían, no, yo prefiero cómo enseña este otro. Y entonces Pablo escribe en 1 Corintios 3, del 4 al 7, dice: porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es pues Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, dice en el versículo 6 Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Y cómo podemos nosotros aprender de esto? Bueno, necesitamos entender esto, hermanos, que el ministerio y todo lo que pasa en la iglesia no depende de nosotros, ¿sí? No porque nosotros seamos muy buenos, entonces la iglesia va a ser muy buena. No depende de nosotros. Nosotros servimos en algún área y no deberíamos de sentirnos menospreciados o suplantados cuando otra persona va y hace lo mismo que nosotros. Tal vez te ha pasado de que estabas sirviendo en algún área y querías hacer la decoración para un evento y de repente otro hermano, otra hermana se adelantó e hizo lo mismo y, pues, pero yo lo iba a hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Porque yo lo iba a hacer o porque yo quería servir al Señor? ¿El punto era que yo lo hiciera o el punto era que era lo que se iba a hacer? Cuando otro predica o enseña, no deberíamos de sentir celos por ello. Cuando lo hace mejor que nosotros, por ejemplo. Otra cosa que podemos hacer erróneamente es querer ser padres espirituales exclusivos de ciertas personas. Que esta persona solo tenga confidencialidad conmigo. Yo no quiero, no me gusta, me molesta cuando esta persona empieza a tener relaciones con otros y de repente otro lo aconsejó y no yo. Qué egoístas, ¿no? Qué egoístas y qué equivocados podemos estar, hermanos. Qué equivocados podemos estar. Adueñarnos de personas y esperar que estas personas solamente dependan de nosotros. Nuestra labor en el ministerio es parcial. La obra completa solamente la hace Dios. Y depende de toda la iglesia y no solamente de nosotros. Como decía Pablo, ¿no? Él plantó y Apolos regó. Pablo no está discutiendo con Apolos, ¿por qué vos estás siguiendo la obra? Espera que yo regrese, entonces yo continúo. No, hermanos, el ministerio depende de Dios únicamente. Y nosotros solamente somos parte de ese ministerio. Si nosotros tenemos estos conflictos en nuestro corazón, posiblemente nosotros no estamos haciendo las cosas para Dios. Las estamos haciendo para nosotros mismos. La siguiente instrucción que Pablo le da a Tito en el versículo 13, dice: encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Pablo le pide que los prepare, que le dé los cuidados suficientes a estas personas para el camino. Básicamente es eso. Entendemos que Tito, por esto que se le dice acá, no había estado solo tampoco. Si vemos los personajes que están acá, bueno, de Cenas no sabemos más en la Biblia de lo que acá dice. Dice que era un intérprete de la ley, lo cual, si nosotros vemos en el original y vemos otras traducciones, no se refiere a un intérprete de la ley judía, sino de la ley griega, es decir, un abogado. Sí, entonces lo único que sabemos de Cenas es que era un abogado, un intérprete de la ley, bueno, alguien bastante noble, alguien capacitado, pero por otro lado, de Apolos, la otra persona que menciona, sí sabemos que era un maestro de la ley judía, o sea, un teólogo, en este caso sí era un teólogo, que Dios lo usó grandemente en Corinto. Apolos había sido instruido en el Evangelio, si recuerdan, por Priscila de Aquila. Él, al ser una persona muy capacitada, muy celosa de la palabra de Dios, él estaba predicando fervientemente, y vienen estas otras personas, Priscila y Aquila, y le dicen: bueno, espérate un momentito, te vamos a enseñar correctamente qué es lo que dice la Biblia, te vamos a enseñar de qué se trata el Evangelio realmente. Y lo lindo de esto es ver que hasta este momento vemos todavía a Apolos trabajando con Pablo, ¿no? Este por el cual había toda esta discusión en Corinto, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ahora le vemos que él ha continuado esta tarea y ahora es enviado a Creta. Así que simplemente podemos ver esto. Algo que también vale la pena destacar es el cuidado que tiene Pablo de estas personas, porque él está diciendo, encamina diligentemente a estos dos personajes para que nada les falte. Está hablando de que los prepare para que cuando los envíe no les falte ninguna cosa, que tengan comida, que tengan dinero tal vez, que tengan los cuidados suficientes. Y algo que esto es interesante es que nosotros vemos siempre en Pablo un cuidado especial con las personas. Pablo usó la sabiduría que Dios le dio no solamente para la comprensión de la iglesia en cuanto a los ministerios del Evangelio, sino también usó la sabiduría que Dios le había dado para el cuidado de sus hermanos. ¿Sí? Él no dejaba esto a un lado, él estaba pendiente de sus hermanos. Ahora, continuando con el pasaje, el versículo 14, vemos algo no tan personal. Acá hay una instrucción que es para toda la iglesia. Dice, versículo 14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Esto no es simplemente un consejo, no es una instrucción más, esto es un mandato, es un imperativo. Que la iglesia, que el pueblo de Dios, que los hermanos de Pablo aprendan a ocuparse en buenas obras. No es la primera vez que lo dice, vemos en toda la carta que viene tomando este tema y le va dando vueltas, tal vez lo dirá de otras maneras, pero finalmente está diciendo lo mismo, que la iglesia aprenda a ocuparse en buenas obras. Ahora, ¿por qué debemos aprender a ocuparnos en buenas obras? Quiero decir, ¿por qué aprender? ¿Por qué aprender? Bueno, la respuesta es porque no es natural del ser humano hacer buenas obras. No es natural, no es nuestra naturaleza vivir en buenas obras. Y aun cuando hacemos buenas obras, estas no son completamente buenas. Hemos visto en la carta que los cretenses dicen en el capítulo 1 que son malas bestias, que son ociosos, que son mentirosos, que son glotones. Nosotros no somos tan diferentes realmente de lo que eran los cretenses, mucho menos antes de llamarnos cristianos. La misma carta de Tito nos lo dice en el capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Esto es lo que nosotros éramos. Y en esta naturaleza nosotros crecimos. Nosotros nacimos en esta naturaleza. Así eran los cretenses, en realidad nosotros también. Sea un pecado, otro sea mentir, sea envidia, sean deseos descontrolados, sea lo que sea, esta era nuestra naturaleza. Los que son padres acá, no se sorprendan cuando su hijo comete pecados. Y de repente nuestro hijo hace algo y es para nosotros, ¿cómo aprendió eso, no? ¿Será en la escuela? ¿Serán los amigos que tiene? Y empezamos a indagar, bueno, ¿qué será lo que hace que mi hijo empezó a cometer pecados? Porque mi hijo es bueno. Mi hijo es bueno, ¿cómo va a hacer esto? Y de repente miente y nunca me mintió y hasta me siento como traicionado, ¿no? ¿Cómo me va a mentir? ¿Quién le enseñó esta maldad, no? De repente mi hijo es egoísta y no quiere prestar su juguete con sus hermanos o con otros compañeros. ¿Y qué pasó, no? ¿Dónde aprendió esto? ¿Será que le vamos a quitar todos los videos porque en los videos está aprendiendo que hace esto o los compañeros que tiene? Y nuestro hijo podría estar completamente aislado de toda la sociedad y va a seguir haciendo lo mismo, hermanos. Porque el ser humano nace con pecado. Nadie le enseña a mentir. Nadie le enseña a ser egoísta. Nadie le enseña a buscar que lo amen, pero él estar desinteresado de otros. Nadie le enseña eso. Nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por el contrario, necesitamos que se nos enseñe a hacer buenas cosas. Necesitamos que se nos diga, no, esto no lo hagas, esto está mal. Haz esto, compartí con otros. ¿Cuántos padres usan la frase despacito con sus hijos, no? No, despacito con otros. O algunos dicen caricias, ¿no? Ah, no, tratarlo con caricias, tratar bien a otros. Necesitamos enseñarles a tratar bien a otras personas, porque naturalmente no lo vamos a hacer. Un adulto sin Cristo no es nada más que un experto en apariencias. Un adulto sin Cristo no es una persona que ha aprendido a amar tanto el bien que ahora lo quiere hacer. Es una persona que se ama tanto a sí mismo que no quiere que otros reconozcan que él tiene cosas malas. Pero realmente nuestras obras sin Dios nunca son completamente buenas. Nosotros no podemos hacer cosas buenas sin Dios. Y parece exagerado. Alguno pensará, bueno, entonces somos todos malos. O sea, nos dijiste que todos somos malos y hasta nos podemos ofender. O sea, no hay bondad en los hombres realmente. No hay bondad en las personas. Lamentablemente no la hay, hermanos. No hay bondad en las personas. Esto, hermanos, a veces no lo entendemos por una razón y es por los métodos de comparación que tenemos. Por los métodos de comparación. ¿Qué quiero decir? Bueno, les pongo un ejemplo. ¿Es Mauricio mejor jugador de fútbol que yo? Sí. Sí. A comparación mía es increíblemente bueno. Porque en realidad yo soy increíblemente malo en el fútbol. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos a Mauricio al lado de Messi? Bueno, tal vez la distancia entre Mauricio y yo ya no es tan grande porque lo estamos comparando con alguien mucho mejor. ¿Sí? Y este es nuestro método de comparación. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, nosotros podemos decir, bueno, sí, es que no soy tan malo. Es que claro, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Nosotros no tenemos deudas, o otro pensará, bueno, yo soy una persona muy respetuosa, no andamos por la vida diciéndole a otros que lo bueno que hacemos, ¿no? O lo mucho que sabemos. Y con eso podríamos pensar que somos humildes. Otro pensará, bueno, yo soy muy trabajador y me esfuerzo, y por supuesto que eso es admirable, pero pensará esa persona, bueno, al compararme yo con otro, que no es tan trabajador como yo, bueno, entonces, claro que yo soy bueno. A ojos del mundo podríamos pensar que somos buenos, pero la verdad es que nosotros no debemos de compararnos con otras personas. ¿Qué pasa si nosotros nos comparamos con Dios? ¿Qué pasa si nuestro método de comparación es entre Dios y nosotros? Simplemente no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Estamos eternamente distanciados de la santidad de Dios. No somos buenos. Nuestras obras son insignificantes al lado de la santidad de Dios. No me canso de repetir este pasaje, Romanos 3, 11 al 12, es tan claro cuando dice, no hay justo ni aún uno. Se toma la molestia de decir, ni aún uno. ¿Sí? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera una sola persona. Pueden pensar en la persona más admirable que han visto o que han conocido, personal o a través de los medios. Esa persona es terriblemente mala al lado de la santidad de Dios. El problema, hermanos, es que Dios no nos juzga por nuestra comparación en base a otros. Dios nos juzga con nuestra comparación en base a Él. Cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel, Dios no les dijo, bueno, no hagan esto como lo hacen otros. ¿Sí? Le dijo, no hagan esto porque Dios es santo. Y si ustedes tienen que ser santos es porque Dios es santo. Claramente no sabemos hacer cosas buenas, hermanos. No sabemos hacer cosas buenas. Por eso el mandato de Pablo no es vayan y hagan lo que saben hacer, sino más bien es aprendan a hacer lo que hay que hacer. Aprendan a ocuparse, a vivir en buenas obras. No sabemos cómo ocuparnos en buenas obras, tenemos que aprender a hacerlo. Así como un niño le instruimos en qué es lo que tiene que hacer, así nosotros también tenemos que ser instruidos en estas buenas obras. Ahora, ¿cuáles son estas buenas obras de las que habla Pablo? La Biblia está llena de buenas obras. Sí, la Biblia está llena de cosas que nosotros debemos hacer, de cosas que nosotros no debemos hacer. Está llena de miles de consejos dados por Dios, ¿sí? Mejor que cualquier consejero en el mundo, son consejos dados por Dios, un ser que nos conoce, que conoce la naturaleza humana mejor que cualquier persona, un ser que conoce mejor la solución que cualquier persona. Entonces, tenemos consejos, tenemos instrucciones, tenemos mandamientos, pero vamos a quedarnos solamente con lo que dice Tito. Vamos a quedarnos solo con las instrucciones que vemos en Tito. ¿Cuáles son estas cosas? Vamos a señalar dos cosas. Una es lo que viene diciendo la carta de Tito y otra es la instrucción que da en este versículo. Por un lado, entonces, hemos tenido todo lo que hemos estado viendo en Tito. Ahora, hagamos un ejercicio entonces. Hemos pasado aproximadamente tres meses en la carta de Tito, expuestos nosotros a esta carta, llena de instrucciones, llena de mandamientos que nosotros deberíamos, si nos hacemos llamar cristianos, cumplir, que deberíamos de aprender a ocuparnos en esto. Y entonces hagámonos esta pregunta. Tito 2, versículo 2, a los ancianos deben ser sobrios. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, amor, en la perseverancia. Está hablando de ancianos, de personas mayores. Ancianos, hemos cumplido esto después de tres meses. A las ancianas, dice el versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, a que amen a sus maridos, para que puedan instruir a las jóvenes, para que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, mujeres, ancianas, después de estos tres meses, hemos puesto esto en práctica. Si nos detenemos en cada uno de estos puntos, los hemos puesto en práctica. Nos hemos arrepentido porque no estamos haciendo esto. De los jóvenes, Tito 2:6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. A que sean prudentes. Jóvenes, estamos siendo prudentes. ¿Estamos realmente tomando la palabra de Dios en serio? ¿O esto quedó en un domingo, ni siquiera me acuerdo completamente de la prédica? ¿Realmente estamos cumpliendo esto? Siervos, es decir, trabajadores, Tito 2:9 al 10, ¿estamos cumpliendo lo que dice aquí? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino demostrando toda buena fe para que adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador, adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. A la iglesia nos sometemos a las autoridades, nos estamos sometiendo a toda autoridad. Tito 3:8, a la iglesia nos estamos ocupando en buenas obras, estamos evitando controversias innecesarias. ¿Estamos realmente evitando esto? ¿O nos encanta ir y discutir por cosas que la Biblia no discute? Mauricio había dicho en el sermón anterior, bueno, ¿qué pasa? Discutimos hasta porque cuál versión es mejor, ¿no? Y podríamos pelearnos con un hermano de la iglesia por eso, con tal de ganar que esta versión de la Biblia es mejor. Pastores, ¿están cumpliendo lo que dice Tito capítulo 1 del 6 al 9, están cumpliendo lo que dice Tito en este pasaje. Pablo añade un punto más en esto, y es en lo que dice el versículo, lo vemos una vez más: y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo, y acá va a señalar algo en especial, dice, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Está hablando de un tema económico. Atendiendo las necesidades de nuestros hermanos. Y esto queda como una pregunta más, ¿no? ¿Velamos entonces en lo posible por el cuidado de nuestros hermanos? ¿Están nuestros hermanos pasando necesidad y realmente nosotros estamos interesados en esto? ¿Hacemos algo? Finalmente hay un resultado, el versículo dice, para que no estén sin fruto. Hay un resultado de estas buenas obras. Hay un fruto. Ahora, por conocimiento general, en las cartas de Pablo, nosotros podemos saber que este fruto no es sino un fruto espiritual. Hay un fruto espiritual como consecuencia de las buenas obras en las cuales nosotros nos ocupamos. Ahora, si nosotros entonces nos referimos al fruto del Espíritu como resultado de estas buenas obras, entonces también tenemos que olvidar cuál es la razón por las cuales vivimos en estas buenas obras. Es decir, nosotros no podemos vivir en estas buenas obras genuinamente si no es una obra del Espíritu Santo, si no es una obra de Dios. La motivación para vivir, para ocuparnos en buenas obras, es el Evangelio. Así como dice Santiago que la fe sin obras es muerta, o sea que cuando decís que tenés fe y no vivís de acuerdo a esa fe, tu fe posiblemente sea falsa, dice, está muerta, no tiene sentido, es mentira esa fe. Bueno, las obras sin la fe también están muertas. ¿Sí? No tienen sentido, de nada sirven. Son obras que no están siendo motivadas por la fe en el Evangelio, por la fe en Cristo. Si estás cumpliendo a perfección todas las cosas que aquí dice, y vos te graduás hoy de acá, y decís, yo cumplí todo lo que decía Tito, y lo puse todo en práctica. Si todo eso fue sin fe, estás perdiendo el tiempo, estuviste perdiendo el tiempo. De nada sirvió todas tus obras sin fe. La motivación correcta es el Evangelio, hermanos. No somos capaces realmente de vivir en buenas obras sin el Evangelio. Serán obras sin fruto y posiblemente no duren mucho tiempo. Posiblemente no duremos mucho tiempo en buenas obras si realmente Cristo no es la motivación para eso. Esta motivación, hermanos, no es algo que tampoco conocemos un día y entonces de repente nuestra vida cambia y ahora somos completamente motivados y hemos cambiado absolutamente. Cristo no nos prometió que el día en que nosotros creyéramos en Él, el día en que nosotros depositáramos nuestra fe en Cristo, no nos prometió que nosotros en ese momento íbamos a tener exactamente la vida de Cristo. Por el contrario, hay todo un Nuevo Testamento lleno de todo lo que pasa después del Evangelio. ¿Sí? Ocuparnos, aprender a ocuparnos en estas buenas obras, pero estas obras no vienen sin el Evangelio. El Evangelio no es algo que nosotros lo conocemos una vez y entonces toda nuestra vida cambia. El Evangelio es algo que lo necesitamos cada día. Y hermanos, seamos sinceros, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. De repente, ese sabor que cuando lo probamos por primera vez, era hermoso, de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente ya no nos llama tanto la atención, hermanos, somos pecadores y necesitamos ser
recibir una predicación del Evangelio todos los días. Y hermanos, si no es suficiente tu devocional, pedí ayuda a tus hermanos. Si en tu devocional estás teniendo un momento donde decís, no siento esa motivación que sentí al principio. Bueno, hermanos, corre a tus hermanos y que ellos te prediquen también el Evangelio. Que ellos también te prediquen el Evangelio. Si algo podemos ver en esta última parte es que Tito no estaba solo y que Pablo nunca estuvo solo. Necesitamos de la iglesia, hermanos. Necesitamos de la iglesia. Necesitamos que otros hermanos nos enseñen, que nos prediquen el Evangelio. No importa si estás comenzando en la iglesia, no importa si sos un pastor, todos necesitamos de la iglesia. No importa cuánto tiempo, nunca va a existir el día en el que vos sos el único que ahora enseña a todos y nadie te enseña a vos. Nunca va a existir eso. Nunca va a existir eso. Necesitamos de la iglesia. Filipenses 3, del 7 al 8 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Realmente nosotros estamos teniendo esta motivación en nuestra vida? Y si no, arrepintámonos, hermanos. Dios está tan lleno de gracia, hermanos, que si el día de hoy escuchamos esto y reconocemos que no estamos viviendo como Dios quiere, que no estamos siendo motivados por el Evangelio, ¡qué misericordia que Dios nos está haciendo ver esto hoy! ¡Qué misericordia de Dios! Si estamos escuchando esto hoy, no es para condenación, es por misericordia de Dios. Y si no conoces a Cristo, si realmente la razón real es que no conoces a Cristo, pues te invito también a que lo conozcas. A que también vengas hoy a Él y con arrepentimiento. Cristo murió por nosotros, hermanos. Cristo murió por nosotros. Y Él dio todo por nosotros. Cantamos cuatro canciones que hablaban de lo mismo hoy. La cruz de Cristo, cómo Él sufrió por nosotros, cómo Él llevó nuestras cargas, cómo Él se hizo pecado siendo santo, se hizo pecado por nosotros. Hermanos, no es suficiente motivación. No es suficiente motivación para poder vivir para Él. Ahora no recuerdo el pasaje, dice Jesús enseñando acerca de la oración, dice, pedís a Dios y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres, en vuestros deleites. Pero antes de eso dice, si pedís, sí vas a recibir. Hermanos, les aseguro que pedirle a Dios que tengamos amor por Él no es pedir para nuestro deleite. Cuando pedimos a Dios en base a su voluntad, sí podemos estar seguros que vamos a recibir. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Finalmente, Pablo termina su carta dándonos saludos. En el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. Y finalmente, pero no cosa menor, Pablo recuerda lo que va a recordar en cada momento de su vida, y es la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios sea con todos vosotros. No olvidemos eso, hermano. No olvidemos eso. Pablo se dedicó únicamente a conocer a Cristo. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Oramos. Dios, sabemos, Señor, que somos pecadores, Dios. Sabemos que somos pecadores, Dios, y que te necesitamos, Señor, completamente, Dios. Dios, que si no fuera porque eres un Dios lleno de gracia, Señor, estaríamos condenados eternamente, Señor. Dios, gracias por tu misericordia cada día por nosotros, Dios. Cada día tienes misericordia de nosotros, Señor. Dios, nuestro pecado nos condenaba eternamente, eternamente. Así que tu misericordia es eterna, Señor. Tu gracia es eterna, Señor. Porque nos has perdonado, Señor, eternamente, Dios. Señor, te pedimos, Señor, que podamos ser motivados, Señor, para vivir para ti, Señor. Que la obra de tu evangelio, Señor, cambie cada día de nuestra vida, Señor. Señor, que realmente podamos verte a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, porque no lo hacemos, Señor, siempre. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.